Vamos a repetir lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de las fiestas anuales de Israel, que aparecen en Levítico 23. Y dijimos que las fiestas se rigen por el calendario hebreo. Y es un calendario combinado del lunar solar. Lunar principalmente, pero se ajusta según el año solar. Para que Pesaj siempre caiga en la primavera en Israel. Para que haya cosecha de cebada para esa fiesta. Porque en la fiesta hace falta también una cantidad de cebada de la cosecha del año. Hemos visto que hay dos grupos de fiestas. Un grupo en la primavera, verano, y otro grupo en el otoño. Y cada grupo tiene cuatro citas, cuatro eventos, cuatro celebraciones. Los primeros cuatro son Pesaj, que es un día entero, un día solamente, es el sacrificio de un cordero, y vimos que hoy en día no se hace, seguido directamente por la fiesta de los panes ácimos. Y hoy en día esa fiesta se llama Pesaj, toda la fiesta. Pero en la Torah no se llama Pesaj toda la semana. Pero hoy en día, como la primera palabra también representa lo que viene después, se usa también Pesaj, como el primer día de Pesaj es el 15 hoy en día. Pero cuando lees Pesaj en la Torah es el 14. Omer Reshit Ketirhem es la cantidad de cebada que se ofrecía en el templo, que es el principio de la cosecha de la cebada. Shavuot, 50 días más tarde, significa semanas, Shavuot, semanas, porque se cuentan 7 semanas enteras. Y ese es el primer bloque. Corresponde a la primera venida del Mesías, que en su primera venida se cumplieron todas estas fiestas. El segundo bloque es para la segunda venida del Mesías. En el séptimo mes, primer día, Rosh Hashanah, Yom Teruah. El décimo día del mes, Yom Kippur, o Yom HaKippurim, se llama así en la Torah. El día de las expiaciones. Sukkot, el 15 al 21. Y Shemini Atzeret, el octavo día. Podemos decir que en Israel y en la diáspora hay diferencia de cumplimiento, de celebración de estas fiestas hoy en día. Como no tenemos templo, hay ciertas cosas que no podemos hacer, como los sacrificios que hemos leído acerca de ellos. Ningún sacrificio lo hacemos, pero las oraciones de la Amidá corresponden a los sacrificios. Entonces, cuando hay sacrificios extras en las fiestas, se hace una oración extra de Amidá. Por ejemplo, ahora estamos en Hag HaMatzot, en la fiesta de los panes sin levadura. Todos los días había que ofrecer un sacrificio extra por la fiesta, en el templo. Por eso nosotros en Shaharit hacemos dos Amidás. Una que es del cordero diario, que siempre, todos los días, el mismo cordero por la mañana. Y otra Amidá para el sacrificio de la fiesta. Y ahí, en lugar de hablar de las cosas diarias, el tema de la Amidá es el sacrificio en el templo. Y como está diciendo, como no tenemos sacrificio y tal cual, como los sacerdotes hacían esto cada fiesta, pedimos que nos hagas restaurar otra vez, que volvamos a hacer los sacrificios. El tema de la oración es el sacrificio. Entonces, es bueno recordar que las oraciones diarias de los judíos corresponden a los sacrificios. Entonces, en las fiestas hay más oraciones que corresponden a las diferentes ofrendas que se daban en el templo. Hemos hablado de los diferentes aspectos de las fiestas, los cinco diferentes aspectos: agrícola, histórico, cultural, mesiánico. Y nos quedaba la última, la aplicación personal de las fiestas. Y es importante esta parte porque el Eterno ha mostrado de forma general su plan de salvación en las fiestas. El Eterno ha intervenido en este mundo a través de estas fiestas, en estas épocas, en los momentos importantes de la historia en Israel. Y Él ha revelado en las fiestas lo que va a hacer. Entonces, en plan grande, son hechos maravillosos. Pero eso hay que traerlo a la experiencia personal. Entonces, para cada fiesta hay una experiencia personal. Y es importante que nosotros nos apropiemos de eso y que vivamos eso en nuestra vida diaria. Si empezamos con Pesaj, hay dos niveles de experiencia personal. Un nivel es lo que sucede en el vientre de la madre, que es la forma natural, y luego hay una parte espiritual, que una experiencia espiritual de estas fiestas. Si miramos lo que sucede en el vientre de la madre, de una formación de un ser humano, corresponde a estas fiestas. La fecundación es el día 14, después de la última menstruación, ¿verdad? Que es Pesaj. El 14 del primer mes, desde el primer día de la última regla, ¿no? Desde el primer día de la última regla. Más o menos el día 14. Es el momento de la fecundación. Eso es Pesaj. Hagamotzot es el... durante esos 7 días, es el tiempo cuando el óvulo se transporta al útero. El Omer Reshit es el óvulo que es implantado en el útero de 2 a 6 días después de la fecundación. Y esto también puede corresponder a la forma saducea de contar el Omer, que en lugar de ser siempre el 16, puede ser también después del Shabbat siguiente a Pesaj. Bueno, personalmente creo que la forma saducea de interpretar es más correcta, más literal. Y la farisea es la que se fuerza un poquito el texto. Cada interpretación tiene su fuerte, su base. Y hay parte conflictiva en cada de las dos. Entonces, como vimos antes, el Eterno permitió esto para crear una situación de dos interpretaciones, que las dos son basadas en la Torah, y el Mesías utilizó las dos para cumplir su propósito, ¿verdad? Shavuot, 50 días, es un momento importante cuando se cambia el estado de embrión a feto. Y Yom Teruah es el principio del 7º mes. El oído puede definir sonidos. Sabéis que Yom Teruah es el toque del shofar. Yom HaKippurim es el 10º día del 7º mes, que es la sangre que desarrolla. La sangre ya está desarrollada para poder llevar oxígeno y mantener la vida. La sangre es el tema de Yom Kippur. Está conectado con eso también, en el vientre de su madre. Sukkot es el 15, día 15 del 7º mes. Los pulmones son desarrollados para poder respirar. Sabéis que en Sukkot, cuando había templo, llevaban ramas de palmera altísimas y mecían las ramas para que sonara como el viento. Y el oxígeno es el tema de Sukkot en ese caso. Hanukkah es el momento del nacimiento. Entonces ahí vemos que cada uno ha pasado por las 8 fiestas, incluso Hanukkah, antes de nacer. Y es bien interesante que hay un midrash que enseña que el niño antes de nacer estudia Torah. y sabe toda la Torah, pero por el susto del nacimiento pierde toda la memoria de la Torah y tiene que aprender la Torah de nuevo durante su vida. Ahora, en la parte espiritual hay una experiencia personal de todas las fiestas. La experiencia de Pesaj es el inicio de todo. Necesitamos tener una revelación de Yeshua muriendo por mí. Es la base de mi relación con Dios. Él llevó mis pecados. Él llevó mi culpa. Él llevó mi impureza, mi impiedad, mi muerte. Y a través de la sangre del Cordero, a través de esa muerte del Cordero de Dios, yo soy liberado de mi pecado, de mi culpa, de mi muerte, de la muerte. Eso no significa que no pueda morir, sino significa que hay una resurrección asegurada después de la muerte. Entonces yo no sé si todos aquí son conscientes, bien conscientes de la implicación de lo que hizo Yeshua. Si realmente has recibido eso personalmente. Porque una cosa es saberlo con la cabeza, otra cosa es tenerlo en el corazón. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, está escrito. Hay dos tipos de creyentes en Yeshua. El primer tipo es el que tiene conocimiento de Él. Saben las cosas, pero no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, no han recibido la vida verdadera, no han recibido el sacrificio de Yeshua de forma personal. Lo saben en la cabeza, pero no en el corazón. Y es importante recibir esto de forma personal. Hag HaMatzot es la experiencia de purificación del pecado. Tshuva, uno va quitando, liberándose del pecado en la vida y recibe poder a través de Hag HaMatzot para vivir en victoria sobre el pecado. Una persona que no ha nacido del Espíritu es esclavo del pecado. Y el que tiene el Espíritu de Mashiach dentro tiene victoria sobre el pecado en su vida. No es esclavo. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Y es el mensaje personal de Pesaj. Si tú sigues pecando y sigues volviendo a hacer lo mismo otra vez y otra vez, eres esclavo. Y como dijo el maestro, si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Si tú eres esclavo del pecado, significa que no has sido liberado por Mashiach. Y necesitas una experiencia con Él que te libere de la esclavitud del pecado. Y ese es el mensaje de Pesaj, ser liberado del pecado, de la esclavitud. Por eso, en el Seder de Pesaj, nosotros no solamente contamos la salida de Egipto a nuestros hijos, sino también la salida, la liberación nuestra de la situación de pecado, que ya no somos esclavos del pecado. Y si pecamos es porque caemos voluntariamente por permitir el pecado en nuestras vidas. Pero nadie que ha nacido del Espíritu está obligado a pecar. Nadie. Si no fuimos obligados en un sentido antes de nacer de nuevo, mucho menos después. Porque el pecado es algo que alguien escoge, eliges. Pero ciertas veces, algunas veces ya eres esclavo del pecado. Rabbi Shaul dice que fuimos liberados del pecado. Hay una posibilidad en el Mesías de tener total victoria sobre el pecado en tu vida personal. Y es resultado de su muerte y resurrección. Y a ese nivel tenemos que llegar todos. Y existe. Yo puedo dar testimonio personal que fui liberado de la esclavitud del pecado. El pecado no domina sobre mí. Yo domino sobre el pecado en mi vida. para eso hay que vivir en el Espíritu. Dice, por medio del Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y de esa forma viviremos. El Omer Reshit habla de la resurrección. En la naturaleza tenemos una ilustración tan hermosa de la resurrección de los muertos que es tan poderosa, que es cuando tú pones una semilla en la tierra, brota y viene una vida nueva. Y es tan obvio en todo el mundo que todo el mundo puede entender el principio de la resurrección de los muertos. Siembras y resucita. Lo mismo con el cuerpo. El cuerpo es una semilla. Según los rabinos, aquí atrás hay un hueso que se llama luz en hebreo, que es el germen del cuerpo para la resurrección. Aquí en este hueso está el punto de la vida, porque tú sabes que en un grano de arroz o trigo o cualquier grano, no todo el grano es lo que se reproduce cuando lo siembras. Hay una parte que es el germen, una pequeña parte donde está la vida, que tiene la capacidad de sacar una vida nueva, resurrección. Lo mismo en el cuerpo, no es todo el cuerpo, es una parte pequeña del cuerpo, es este hueso según los rabinos, que es la parte que va a resucitar. Y es bien interesante que cuando Dios creó el mundo, creó el cuerpo del ser humano, cuando habla de los animales, Vayitzer, dice que él formó los animales, porque es algo que está formado. Pero cuando formó el cuerpo del ser humano, tiene doble yud, Vayitzer. Y según Rashi, uno es para el cuerpo de este mundo y otro el cuerpo de la resurrección. Que está la semilla de la resurrección, está en el cuerpo humano. Y a través de la resurrección de Yeshua, nosotros podemos obtener este nuevo nacimiento espiritual, que es una experiencia profunda, individual. Está escrito que Él murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podemos ser declarados inocentes a través de la resurrección de Yeshua. Cuando hay arrepentimiento, nos volvemos a Dios por el sacrificio de Mashiach. Dios nos declara inocentes. Él es el juez supremo. Y Él nos declara desde el Tribunal Superior Celestial inocente. Aunque hayamos sido culpables. Pero la culpa pasó a otra persona que murió en nuestro lugar. Y de esa forma el Eterno puede acreditarnos a nosotros la justicia por medio de Yeshua. Bendito sea su nombre. Shavuot, la experiencia de Shavuot es la investidura del Espíritu. También llamado bautismo en el Espíritu, inmersión en el Espíritu, que es un equipamiento espiritual para vivir en lo sobrenatural. Y los dones del Espíritu se manifiestan a través de nosotros. Yom Teruah es la resurrección, transformación y arrebatamiento y el juicio del que es del Mesías. Y es algo del futuro. Las primeras cosas ya hemos experimentado, y quizás no todos, pero están ahí dispuestos para cualquier persona que quiera. Puedes experimentar la vida nueva, la liberación del pecado, la justificación, nuevo nacimiento, la investidura del Espíritu. Y ahora nos toca, estamos esperando la resurrección de nuestros cuerpos, la transformación, el arrebatamiento al aire, porque está escrito que vamos a ser arrebatados al aire cuando venga Mashiach. Vamos a encontrar al Rey en el aire. Cuando Él baja a la tierra, nosotros vamos a ir al encuentro suyo en los aires, no más allá del sol, sino en los aires. Y ahí va a haber un juicio. Cada uno recibirá conforme a sus obras. Y en ese juicio no es cuestión de ser juzgado para la salvación o la perdición, porque ya al haber nacido del Espíritu tenemos la salvación. Tenemos la... somos del Mesías, y en ese juicio vamos a ser juzgados para ser recompensados, dependiendo de nuestra fidelidad en esta vida. Tú tendrás, si has sido fiel, tendrás ciertas ciudades. Vas a tener, como dice, mira, tu talento ha producido 5 talentos. Muy bueno, siervo, fue fiel y bueno, ha sido fiel. Sobre poco ha sido fiel, yo te pondré sobre mucho. Ahora vas a tener autoridad sobre 5 ciudades. Y viene otro y produce 2. Y muy bien, vas a tener 2 ciudades. Entonces, dependiendo de nuestra fidelidad y nuestras obras, vamos a tener recompensa, diferentes niveles de recompensa en el mundo, en el reino del Mesías. Por eso va a haber un juicio para evaluar a cada uno de nosotros, y creo que va a ser en el aire, parece ser, según tengo entendido, que va a estar en el aire ese juicio. Entonces Yom Kippur es el momento cuando Yeshua quita todo el pecado de Israel, como hemos hablado, y es el final del juicio. Parece ser que el juicio durará 10 días, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, en los aires. Parece que va a ser así. No tengo todo claro porque no es fácil, pero hay cosas que indican que así va a ser. Entonces Yom HaKippurim es el final del juicio, y cada uno tendrá su recompensa ahí. Entre Yom Kippur y Sukkot hay 5 días, y posiblemente ese tiempo va a ser, yo no sé si van a ser 5 días exactos, o van a ser 5 meses, 5 años, pero algo tiene que ver con 5, para establecer el reino mesiánico en el mundo. Porque cuando venga Mashiach, él tendrá que restablecer el trono de David, va a sentarse sobre el trono de Israel y gobernar sobre las 12 tribus de Israel y sobre las naciones. Y entonces también las naciones van a ser juzgadas en este tiempo. Ok, entonces en Sukkot nosotros estaremos con Mashiach durante 1000 años en la tierra, gobernando sobre las naciones. Si hemos sido fieles, gobernaremos. Y tendremos diferentes autoridades. Diferente autoridad dependiendo de nuestra fidelidad ahora, antes de su venida. Y durante ese tiempo de Sukkot, de mil años, es como Sukkot. Es la celebración de las bodas del Cordero. Va a ser un tiempo de mucha alegría, mucha fiesta. Y después serán nuevos cielos y nueva tierra. Y ahí no revela mucho la Torá, y los profetas no revelan mucho lo que va a pasar. Dice solamente que va a gobernar la justicia, y que Dios en los tiempos futuros va a mostrar su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Bueno, inventará cosas nuevas maravillosas para nosotros. Y así son experiencias personales con todas estas fiestas. Aquí hay una pregunta sobre el juicio final, si va a ser personal o va a ser en pareja. Y en 2 Corintios 5, 10 está escrito, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mesías, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aquí habla de un juicio individual, no de pareja. O sea, que el esposo por separado y la esposa por separado. y cada uno tendrá que dar cuenta de cuatro cosas. Hay cuatro áreas donde vamos a ser juzgados. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras omisiones. ¿Qué son omisiones? Lo que no hicimos que teníamos que haber hecho.
Lo que sabíamos que teníamos que hacer, pero no hicimos.
Son las cuatro áreas donde vamos a ser juzgados. Y entonces, cada uno será recompensado según haya sido fiel en estas cuatro áreas. Entonces, no dependemos de nadie. Yo tengo que ser fiel en mi situación delante de Dios, hacer lo que a mí me corresponde hacer. Ahora, el pacto matrimonial es un pacto en este mundo, con este cuerpo, con esta creación. Pero cuando nacemos de nuevo, hay una nueva creación. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo ser humano creado a través de la resurrección. Porque el que fue sembrado es el Adam, Harishon, el primer Adam. Por eso el Mesías, Yeshua, es el último Adán y el segundo hombre. Así está escrito en 1 Corintios 15. El último Adam es el que muere. Pero luego hay una nueva creación de un hombre nuevo, diferente, una raza nueva totalmente, que no es lo mismo que el hombre normal que vive y muere, se reproduce. Entonces, este sistema del hombre que se casa es de esta creación. Pero el hombre nuevo no se casa, no es dado el matrimonio, sino es como los ángeles en los cielos. Que no tiene género, no hay hombre ni mujer, como dice Rabí Saúl. Aquí no hay hombre ni mujer en la nueva creación, en Mashiach. Es el mundo Aleph, como hablamos en otra ocasión. En el mundo Bet hay diferencia entre hombre y mujer. En el mundo Aleph no hay diferencia. Es como un pirámide. Entonces, en este mundo espiritual, en el nuevo ser creado, el nuevo hombre es celestial. El hombre primero es de la tierra, el segundo hombre es del cielo. No tiene pacto matrimonial, no existe el pacto matrimonial entre hombre y mujer, porque somos como los ángeles en ese nivel. Y el que nace del Espíritu ya es en su interior, ya es ese segundo hombre, ya nació de nuevo. Entonces, en el Mesías no hay hombre ni mujer. Es en esta vida, en este mundo, en esta creación, la diferencia. Entonces, en el juicio, nosotros seremos juzgados, por supuesto, cómo hemos vivido en este mundo, en este cuerpo, como está escrito, recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Como mujer, uno tiene que ser juzgada como mujer. Si tú cumpliste tu papel como mujer, como hombre tienes que ser juzgado como hombre. Si cumpliste el papel de Dios como hombre. Pero el estado ahora que tú estás delante de Mashiach es un estado de un ser nuevo, un ser espiritual, un ser transformado. Porque antes de ser arrebatados a las nubes, vamos a ser transformados en semejanza de Él en su resurrección. Y es el nuevo hombre, es el segundo hombre. Y ese nuevo hombre no tiene género, no es varón ni hembra. Entonces ahí hay otra dimensión. Y ahí somos inmortales. Ese ser humano es inmortal.
Pero, ¿es un ser humano o espíritu?
Es un ser humano.
¿Espíritu o con carne y hueso?
Con carne y hueso, pero no carne y sangre.
¿Y ese es lo que hablaba Yeshua con Nicodemo?
Sí, sí, hay que nacer de nuevo. Ese nuevo hombre, sí.
Entonces, digamos, en carne propia, se siente, ya, digamos, como en un nivel más bajo se siente aquí en la tierra, pero es algo, un porcentaje bajo a lo que va a ser cuando sea la transformación.
Correcto. El nuevo nacimiento se siente. Sientes en tu interior que algo pasó. Y se ve poco ese nuevo hombre. Se ve en este cuerpo vivimos ahora. Y el nuevo hombre que está en nuestro espíritu, es un nivel muy alto, sentado con el Mesías en los lugares celestiales, ese nuevo hombre tiene mucha, mucha autoridad. Y si ese nuevo hombre puede dominar nuestra vida, no tendremos ningún problema con el pecado. Y a veces, si uno deja que fluya y que tenga poder ese nuevo hombre en nuestro ser, también se refleja en el cuerpo. Pero se ve poco. Una persona que ha caminado en la nueva vida durante muchos años, 40, 50, 60 años, se ve en su cara, hay un brillo, hay algo ahí, hay algo que se ve, luz, algo. No luz física, pero lo es. Ese es el nuevo hombre que se refleja en el cuerpo. Pero se ve muy poco comparado con lo que se va a ver cuando o este cuerpo va a ser transformado para ser ajustado al nuevo hombre con esa gloria que leemos acerca de Mashiach en su resurrección. Su cara brilla como el sol, sus pies como bronce bruñido, reluciente como en un horno. Un cuerpo impresionante, lleno de luz y gloria para poder mantener ese nuevo hombre tan poderoso que somos en él. Pero sentimos algo cuando ese nuevo hombre es creado en nosotros, el nuevo nacimiento. Eso tú sabes, yo nací de nuevo tal día. Normalmente, hay algunos que lo hicieron de niños y no se acuerdan, pero normalmente hay un recuerdo en el alma del momento cuando fue transformada la persona en un ser nuevo. Ese ser nuevo está oculto hasta la manifestación de los hijos de Dios, como dice Pablo. Cuando venga Mashiach, seremos transformados y este cuerpo será vestido de un cuerpo celestial que corresponda a ese nuevo hombre. O los muertos resucitarán en esos cuerpos nuevos para poder mantener ese nuevo hombre. Pero ya lo tenemos.
Sí, entonces, otra pregunta es, ¿una persona pudo haberlo experimentado como que no se mueve el niño y haberlo perdido? ¿O haberlo ocultado con tantas acciones?
Sí, sí. Sí, hay dos cosas dijiste, ocultado y perdido. Es posible ocultar esta vida nueva y uno se mete en pecado, vive fuera en el mundo entregándose a cosas que son prohibidas por el Eterno. Es posible que la vida esa se pierda. Yo creo que sí se puede perder. Hay una posibilidad de perderla, aunque muy infinita, pero normalmente está oculta. Y la persona cuando vuelve a Dios, después de darse cuenta de la amargura del pecado, reaviva eso y ya está, y está esa vida. Y conozco varias personas que han experimentado eso, que en su infancia tuvieron una experiencia, tuvieron esa vida nueva y luego se apartaron, amaron mucho las cosas del mundo y del pecado, pero después dijeron que no, y vuelven al Eterno, y reavivan eso. Yo no creo que son dos nuevos nacimientos. O no nacieron de nuevo, de pequeños, o lo ocultaron, o estaba muy, muy flojo, y volvieron a tomar esa vida, a vivirla, cuando hicieron chuva, arrepentimiento.
Ese primer estado puede ser, o sea, al estado que se va uno a transformar. Puede ser el estado que estaba Adán Harrison antes.
No, la resurrección del Mashiach está en un nivel mucho más alto que Adán Harrison antes de pecar. Es un segundo hombre. Según tengo entendido, cuando venga el Mesías, tendremos dos o quizás tres tipos de personas en el mundo. Un tipo es los que resucitan con él y son ya inmortales. Tienen la vida indestructible. Son sacerdotes y tienen ese nivel. Otro nivel son los que son transformados en Adam Harishon antes de pecar. O sea, que el primer Adam antes de comer del fruto prohibido. Esa constitución humana, que es un nivel muy alto, muy alto. Pero es mortal. Y otro nivel de los que no fueron transformados, que van a ser como ahora, solamente que van a estar dominados por la justicia y el derecho en el mundo, y no van a poder pecar como ahora. Pienso que esos tres niveles van a existir en el mundo, en el reino mesiánico. Y luego, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, ya es otra cosa.
Para una persona que de pronto estuvo muchos años en el grupo y consideró haber tenido un nuevo nacimiento, pero consideró, no quiere decir que haya sido, sino que como en el ambiente se escucha mucho eso, entonces por los años la gente se da cuenta que no fue así, o sea, no fue lo que otra gente tiene que ellos no tienen. Entonces, ¿cómo hacer ahí?
Tienes que nacer de nuevo.
Sí, pero en el sentido que es, digamos, yo sé los pasos de Teshuvah, pero, o sea, como dijera, es que es un nivel que no todo el mundo llega para hacer ese cambio tan, o sea, que no que lo refleje, pero que sí, no se explica. Pronto, porque lo que consideró que era, no era. Entonces el genuino, o sea, que para llegar a ese nivel de genuinidad ante Hashem.
Es lo que estás preguntando, ¿cómo llegar allí?
Sí.
¿Cómo llegar a ser un genuino hijo de Dios, digámoslo así? ¿Te acuerdas de la parábola del trigo y la cizaña? Que Mashiach habló de una parábola, de uno que sembró trigo en su campo, y vienen luego sus siervos y dicen, mira, no sembraste trigo, y resulta que ahora hay cizaña en el campo. Ay, es un enemigo que ha venido y ha sembrado. ¿Quieres que vayamos a recoger la cizaña ahora? No, deja que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando venga la cosecha, vamos a salir y recoger primero la cizaña y quemarla, y después cosecharemos el trigo para su lugar. Y este es el mundo. O sea, la cizaña, cuando va creciendo al lado del trigo, se parece mucho al trigo. No ves la diferencia. Pero en esencia hay diferencia. Como tú dices, se supone que es, pero no. Se dio cuenta después de un tiempo que era todo
superficial,
que no era auténtico, no tenía fruto, no tenía vida dentro, no era trigo, era cizaña. Entonces, en un momento se manifestará que van a venir los ángeles y quitar de su reino, dice, quitar de su reino los que son de piedra de tropiezo y los que no cumplen la Torah, algo así dice. Y ellos serán quemados primero y después serán recogidos los verdaderos. Ahora, ¿cómo llegar a ser un verdadero hijo de Dios? Voy a usar la palabra más sencilla. Entregar su alma a su Creador. Es decir, yo no quiero vivir ya más para mí. toma mi vida, te entrego mi alma. Y la segunda, el segundo paso es recibir lo que ha hecho el Creador en Yeshua por mí. Que Él sacrificó a Yeshua por mi alma. Rabbi Shaul dice, yo he pintado a Mashiach como colgado en un madero delante de vuestros ojos. Es decir, yo necesito entender que Él murió por mí. Tener una visión espiritual de su sacrificio y apropiarme de eso. Doy gracias porque Yeshua murió por mí. Y creer en eso. Al fin y al cabo, es Dios quien hace un milagro en cada uno cuando nace de nuevo. Es una semilla de Dios que entra en ti. Y es la palabra que recibimos, la palabra, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando. Cuando eso entra en nosotros, da vida. Es igual que el espermatozoide. Entra en la mujer y sale una vida nueva. Y va creciendo y creciendo y nace un ser humano diferente. Es lo mismo. La Torah de Hashem tiene que entrar en nosotros y de repente va creciendo y da vida. Entonces, la semilla es la palabra. Y una persona que recibe... ¿Tienes un texto ahí? Pues léelo. Semilla. Bueno, no hace falta leerlo. Pero ahí. Está en...
Marcos 4:14
en adelante. Sí. Entonces es cuestión de mi relación con mi Padre Celestial y con su Mesías, lo que me hace nacer de nuevo. Y es ser sincero, humillar tu corazón, arrodillarte de corazón, el corazón, digamos, quebrar el corazón delante de Dios, decir, heme aquí, pecador, me arrepiento, quiero vivir para ti. Quiero que tú seas mi Dios. Yo abdico de mi trono, de mi corazón. Ya no quiero sentarme ahí. No quiero mandar sobre mi vida. Te entrego mi vida. Haz lo que quieras de mí. Y es el camino.